Buenas noches, muchas gracias. Y aquí estamos en el Caras y Caretas, con mucha gente esta noche. Vamos a saludar a mis compañeros Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Gran aplauso, por favor.
Por acá.
Y por favor, ovaciones y gritos.
Sí.
Para saludar a Gillespie.
Hola, 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 hola.
Vamos, vamos, lo pide.
Muy bien. Bueno, quería saber
sí.
en qué estaban pensando en este mismo momento.
Bueno, estaba pensando, ahí, bueno, hay información también para.
Sí,
para
sí, muchísima información, no sé si es el momento más adelante.
Sí. Me acabo de dar cuenta, ¿qué hace uno cuando ya salió al escenario y se olvidó algo detrás?
Depende de lo que se haya olvidado detrás.
Sí. Claro.
Por ejemplo, si lo que se olvidó usted detrás son los pantalones,
sí.
Es preferible quedarse así como está.
Esta mesa favorece.
En este caso, este diseño del escenario comprende una especie de mostrador,
sí.
debajo del cual tanto da si usted está en calzoncillos o con pantalones.
Claro, y considerando que esto es la radio, siempre
claro,
tanto da.
Si tenemos una gran ventaja.
Bueno, pero por
ejemplo, no es la misma situación que si usted está representando My Fair Lady.
No, bueno, no, claro. Por supuesto. Es cierto.
Estaba pensando, si se olvidó, por ejemplo, algo fundamental como los anteojos, en el caso de que
bueno.
usted los necesite para leer,
sí.
bueno, en algún momento los va a tener que ir a buscar.
Sí, sí.
Bueno, pero aquí hay una cierta conexión con la realidad. Si usted estuviera, insisto, haciendo My Fair Lady.
Sí.
Bueno, y ahí se olvida los anteojos. No, tampoco le importa, porque no tiene nada que leer.
No, claro. No, ahí, claro. claro. Pero ahí va. Y también lo otro, lo que está con los anteojos también. Perdón, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Pero si usted, por ejemplo, si hace teatro semimontado, por ejemplo.
Sí, sí.
Me parece que es.
No, señor.
Es, puede ir menores de cualquier edad,
sí,
digamos.
Sí, por supuesto.
Semimontado.
Usted hace, muchas gracias, usted hace, puede hacer un clásico, pero así, con ropa de fajina en jogging lo hace sentado,
sí, sí, sí.
y los otros actores también sentados pasan letra, y es semi, es como en proceso, está work in progress, se dice eso.
Sí, sí.
Sí, a medio no, terminar va la obra.
Bueno. Claro. Y ahí vale.
Usted sabe que se acerca el día de la radio.
El 23 de agosto.
Yo tiemblo cada vez que se acerca el día de la radio.
Sí.
Me parece que es más de una vez por año.
Sí.
Porque insisten en festejarlo y festejarlo.
Usted es candidato siempre a.
Sí, sí. sí. Me digan qué pienso, me preguntan. Yo la verdad que no pienso nada. ¿Qué voy a pensar? Sin embargo, ahora me han llamado unas personas muy amables.
Sí. Muy bien. Atención, es en agosto el día de la radio.
23.
23 de agosto.
Me han. Me han dicho que iban a hacer una especie de transmisión que iba a durar 24 horas, imagínense, ¿no? una o dos de esas 24 horas estaba dedicada a Demasiado Tarde para Lágrimas.
El programa anterior a este.
Sí. Y
anterior y históricamente, ¿no? Sí. El que viene
no,
a la radio.
Este programa, que en algún momento se llamó Demasiado
claro.
Tarde para Lágrimas. Entonces me pidieron que mandara yo un audio, no sé para qué.
Recordando la época.
Que a ver qué pensaba yo, cómo sí. lo recordaba,
sí.
qué sé yo. Y yo le dije que yo no lo recordaba, sino que el programa que estamos haciendo es el mismo. Y no lo siento como algo que he perdido, o algo que he vivido y que ya no vivo y que entonces rememoro. ¡Ay! Aquellos claro. días, ir todos los días a la radio y hacer el programa, qué maravilloso, mira lo que estoy haciendo ahora.
Claro.
Y le dije además que el programa era el mismo, que le habían cambiado el nombre, pero era el mismo. También era el mismo cuando se llamó, durante un breve ratito, El Ombligo del Mundo.
Mm.
Pero le dije que había una cosa, porque ellos me dijeron, vamos a hacer un guión. Y a locutar, que es un verbo
sí.
un poco áspero para mí, siempre me parece que me estuvieran tocando.
Sí.
Cuando lo escucho, que alguien me estuviera. Bueno, dice, lo vamos a guionar y locutar. Bueno, pero entonces no les va a salir como era. Porque no teníamos nosotros
guión.
Ni guión ni locución. Y bueno, hechas todas esas salvedades, le dije que sí, que sí.
Sí, bueno, quisiera... pero es una sí,
pues, de contento.
Qué lindo el homenaje va a salir así, claro, lo llama. Que,
es curioso ser uno una recordación histórica y al mismo tiempo una situación presente.
Sí, así se evoca la historia ahora.
Pero es raro eso, recordar el día en que nos presentamos aquí y usted se había olvidado algo.
Sí. ¿Se acuerda?
Este mismo día. ¿Se acuerda de este mismo momento? Es una excelente pregunta.
Ahora, ¿por qué buscaban información o hacían especialmente el homenaje a Demasiado Tarde para Lágrimas? ¿Por qué motivo?
Porque no se les ocurrirá alguna otra cosa. Yo
no, bueno. No,
porque programa. Era el día de la radio, entonces programas buscaron históricos. Programas históricos, encontraron
sí.
este.
Sí.
Okay. Que evidentemente tiene una larga historia. Pero esperen a que me muera.
No, espere un poco, señor.
Un poco de paciencia. No. Por favor.
Es un programa emblemático, entonces lo llaman para eso. Y
emblemático así. Quiere decir que tenés que ir gratis a los lugares. Bueno.
Bueno, vamos a celebrar con todo el día de la radio.
Todo claro que este sí. día de la radio. No sé por qué, disculpe que lo confiese así tan abiertamente,
sí.
no me simpatiza el día de la radio.
Sí, quedó claro.
Me parece arbitrario. En general, los días de cualquier cosa producen una especie de rechazo, pero el de la radio especialmente. Debe ser porque me llaman a las 9 de la mañana.
Por eso, porque lo involucra.
Sí, sí, sí.
Porque lo involucra, porque...
Claro, cuando es el Día de la Madre...
¿Qué sabe?
¿Qué me importa a mí?
El Día del Taxista.
claro.
No lo van a llamar. ¿Qué va a hacer?
¿Qué hacen la gente el Día del Taxista? ¿Toma taxis y homenajea a taxistas?
Le pregunta...
Es difícil, ¿eh?
Recuerda cómo eran los Siam Ditela.
Exacto, el primer taxi, cómo
claro,
era.
El taxi, claro. Cómo surgió el taxi.
Últimamente estamos recordando el pasado... Pero es hora de que, digamos, que lo nuestro es el presente. ¿Eh? Que cuidado que el otro día estuvimos
sí.
Hablando sobre la necesidad de indagar bien el pasado. Bueno,
sí, ayer.
Pero más si vas a escribir un libro de historia o algo parecido, eso sí.
Sí.
Pero en general uno se queda con lo único que hay, que es el presente. El momento en que el futuro se sí. convierte en pasado. Ese es el presente. Y el único que hay. El único que podemos vivir. Bueno.
Bueno, yo creo que ya muchos productores están borrando su número de...
No llame.
No llame porque
ya
va
sabemos.
A decir algo. Sí. Que él le importa nada. Si estaban en una terraza y qué sé yo.
Claro.
Disculpe, no me resulta posible emocionarme. Debo tener alguna trabadura, quiero decir... Estoy admitiendo una culpa, no estoy queriendo que todo el mundo haga lo mismo que yo. Al contrario, estoy previniendo a las personas para que no les pase lo mismo que a mí, a saber que no me causa ninguna emoción el día de la radio y que me importa un belín de la terraza y de todas esas cosas.
Claro. Los locos de la azotea, toda esa de la historia. Sí, sí.
No. Yo creo que se vienen a acordarse de los tipos que han hecho radio bien.
Sí.
Así que tampoco veo ninguna razón para llamarme. Bien.
Vamos a hacer igual la fiesta del Día de la Radio.
Sí,
me imagino que aquí...
Ya las palabras las tenemos.
Van a tirar la misma por la ventana.
A usted lo van a tirar por la ventana.
A mí me van a tirar por la ventana los tipos estos del homenaje.
Bueno, hablando de radio y de celebraciones... tenemos información para dar, porque sí, la semana que sí. viene, atención...
De generaciones, perdón, no escuché bien.
No, no sé qué dije, celebraciones.
Celebraciones, porque la semana que viene, el jueves, no estaremos aquí en el Caras y Caretas.
¡Bien!
¡No!
¿Por qué?
Porque viajamos a la localidad de Merlo.
Merlo.
Viajamos, cuando dijo viajamos me imaginé.
¿Qué día conmemora?
Tomar un avión.
Jueves 18 de agosto estaremos en la Feria del Libro de Merlo.
Claro. Bueno, ahí por lo menos no hay ninguna conmemoración. Es la Feria del Libro de ese día.
Claro.
Vamos a estar a las 20:30 horas en el Paseo El Tejadito, Avenida Constitución 152.
¿En qué?
El tejadito de Texas.
También, oír esa palabra.
Bueno, el tejadito.
Yo cuando oigo la palabra tejadito.
Sí.
Ya también, parece que me estuvieran tocando.
Yo locuto en el tejadito.
Sí.
Bueno, eso va a ser el jueves, pero el viernes sí estaremos acá en el Caras y Caretas, ¿eh? O sea, viene mixta la semana que viene. Jueves en Merlo, viernes sí, en Ciudad de Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Y
de todos modos, los jueves aquí no viene nadie.
Bueno, no, diga,
no. ¿Quiere, querían no venir?
¿Qué?
No, bueno. Ayer vino gente muy ruidosa.
Gente muy pero, entusiasta.
Sí.
Fue. Y rompieron incluso.
Sí, rompieron cosas. Sí.
Pero bueno, en
quemaron un auto,
en el afán no de perjudicarnos, sino de agasajar.
De puro entusiasmo.
Claro.
Es así. Bien. Así es el público.
Vamos a dar noticias de nuestras siguientes hazañas.
Sí, porque atención Uruguay.
Mm.
Atención Uruguay. Está confirmadísimo el día 4 de septiembre, estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, es domingo. Las entradas están en Ticantel y en las redes de cobranza. Pero sí, atención, sí, que el día anterior, o sea, el sábado, 3 de septiembre,
sí,
estaremos en San José.
Sí.
No conozco esa localidad, me dijeron que es precioso.
Sí, fuimos a hacer el programa, no estaba usted, no fue su gestión.
Bueno.
Habrá ido otra persona.
Claro.
No conozco esa localidad.
¿Quién fue?
No sé.
Podríamos evocarlo por el día de la radio.
Claro.
Puede haber ido Cocosilli, la cátedra del macho.
O Dorio.
No, creo que fue Dorio.
Creo que fue Dorio.
Bueno.
Me parece que sí.
Todo esto auspiciado por el restaurante Primuseum, que es donde vamos a comer siempre. En
el mejor lugar de Montevideo para el restaurante. Sí, señor. Bien, igual bien. De San José no sabemos si están las entradas todavía, ¿no?
No, de un momento a otro.
Las van a vender posiblemente después de...
Sí.
¿Qué prefieren hacer? Mire,
¿qué?
Los voy a consultar directamente ahora.
Por sí. Favor.
Tenemos dos informes de igual peso.
Bien.
Sí.
Pero...
Elija usted, diga lo que quiera. Diga lo que quiera.
Buenos modales a la hora del té. A mí me encanta esto.
Sí. Té para dos. Té for two.
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Qué lindo. La hora del té es maravillosa para las damas. Un evento femenino, más que
¿por
nada?
¿Qué femenino?
Porque sí, porque la mayoría de quienes concurren a tomar el té a algún lado son mujeres. Y los hombres se supone que no...
Estaban laburando.
O están trabajando, o no tienen por costumbre eso.
Yo creo que hoy casi es al revés.
Bueno, no sé si al revés.
Las que están trabajando son ellas y los tipos son los que se...
Bueno, sin embargo, es posible que inviten a un señor, en cuyo caso este señor... Debe mantener la mayor de las prudencias.
Bueno, ¿y cómo sería la mayor de las prudencias?
Bueno, abstenerse de toda insinuación.
No, por supuesto.
A las señoras que han ido con él a tomar el té.
No, más vale.
Porque él, creyéndose, por ejemplo, el único entre 8 mujeres,
sí,
vio cómo son los hombres.
Sí.
¿Cómo son? Creen que tienen la puerta abierta, disculpen la metáfora.
Sí. No, bueno, sí.
Para ingresar en el terreno de la seducción,
bueno,
de la indiscreción.
Ahora, lo que pasa es que si no sigue estos preceptos de educación, yo creo que no le dan bolilla. No.
Vamos a ver, a la hora de tomar el té debemos saber comportarnos debidamente. Hay costumbres tradicionales que se imponen y en esa merienda muchas veces podemos demostrar cuán exquisitos podemos ser. Yo voy a eso. Sí. Cuando me invitan a tomar el té,
sí,
me siento y le digo, ahora les voy a demostrar cuán exquisito puedo ser.
Sí, bueno.
Poniendo la mano de acá.
Hay que ver, bueno. A ver ¿qué dice?
Dice, los ingleses, siempre muy en sus tradiciones, llevan máxima elegancia a la hora del té, tal como lo conocen en Inglaterra. Asisten a una merienda inglesa y si nosotros lo hacemos debemos tener en cuenta que todo se desarrollará con elegancia y estilo.
Exactamente.
¿No con... allá?
No.
Creo que en principio es a las 5 de la tarde.
El 5 o'clock.
Sí. Todo el mundo.
La clásica flema británica.
Bueno, y ahora vamos a los consejos. Primero, tengamos en cuenta que en el momento de que la taza de té está llena, se debe sostener por el asa.
Claro.
Sí, claro.
Claro. Sin hacer demasiada fuerza o presión, pero firme, sí, como para que no se incline y sí, se caiga, claro, el té líquido. Jamás se debe levantar el dedo meñique. A mí me parece que eso...
Es un gesto de finura.
Gesto para de finura.
No, claro, ese...
¿Cómo así? Uno inclina un poco la cabeza.
Sí.
No corresponde inclinar.
No, claro, casi, ¿no?, que se está poniendo...
Tiene que estar erguido.
Sobre la taza.
Dice, tampoco tome la taza por el cuerpo.
Claro.
Si agarra la taza, sí, así como una escupidera.
Sí.
No.
A menos que esté en el aeroparque.
Claro, ahí, que ahí no tiene asas.
Claro, en el bar ese que nosotros conocemos, donde sí, no hay asas.
No, las, sí, tazas, sí, no tienen.
Tienes que agarrar la taza con las dos manos y te quemás vivo.
Claro. Sí. Se llama tacho eso, no,
por
taza.
Ser chic.
Sí.
El té se toma con mucha delicadeza, ¿me comprende?
Sí, de a sorbitos.
A muy pequeños sorbos.
Claro.
Cuidando no hacer ruidos. O pretender tragar la carrera.
Por supuesto.
El ruido es horrible.
No, pero no.
Eso es.
Y además lo deja reposar. Usted ya pasó al té, pero se deja reposar, me imagino que lo servirán en tetera. Porque
eso, claro, se deja varios minutos en la tetera, porque el té va alargando muy paulatinamente el sabor y todo.
En algunos lugares...
Además, no se debe servir muy caliente, me refiero al té.
No, claro.
Sí, no.
Sí, desde luego. En algunos lugares le ponen un reloj y entonces...
Cuando... ¿Adentro del té un
reloj? No, adentro no.
Extraordinario, ¿no? Tiene que ser un reloj sumergible, sí, amigas.
No, afuera para medir, bueno, el tiempo de reposo y concentración exacto.
Que nadie sabe cuál es.
Sí, sí, pero está marcado por un reloj de arena que tiene X.
Claro, claro.
Bueno, los movimientos... Para revolver el té siempre debe ser en forma circular. Bueno, siempre se revuelve en forma circular.
¿Qué va a ser? Claro, así,
claro. Si no, ya no es revolver.
Claro. Es volcar,
claro,
¿qué es?
Sacudir, lo que sea. No debes golpear la taza con la cuchara. Pim, pim. Y menos todavía, enfriarlo haciendo cascadas con la cuchara.
Claro, claro,
la,
no.
Y lo tira desde arriba, no, y no, así. Y mucho menos soplarlo.
No,
o pedir una bombilla para soplarlo.
Nada así, de eso.
Eso es lo mejor, ¿eh?
No, para, sí, pero ¿qué va a hacer? Burbujas con el té. No. No.
Hoy en día hay muchas clases de té.
Sí,
lo
es
cual
verdad.
Conduce a preguntas que antes no se hacían. Si vas a tomar el té, tomabas el té.
Sí,
pero
sí,
ahora no, te preguntan, ¿lo quiere de durazno?
Sí, claro.
Verde, manzanilla... ¿O qué?
Sí, hay blends.
Bueno, si uno elige el té verde, tiene una cantidad de propiedades fabulosas. Es uno de los,
sí,
mejores.
Absolutamente imaginarias.
Bueno.
Lo mismo que el supuesto distinto sabor. Que sí. Son todos iguales.
¿No? Sí,
para eso, esto es té.
El té verde, no, igual no son todos iguales. No.
Déjeme de broma.
El té clásico de que se toma en Inglaterra.
El Earl Grey.
Que
Earl
es
Grey.
El té de bergamota.
Bueno,
en castellano
prefiero decirlo Earl Grey.
Es el té de bergamota.
Ese a qué tiene gusto.
Adivine. Usted sabe que... yo tomaba, fui criado entre muchos Five O'Clock.
Claro, porque usted es Barton de apellido.
Claro, claro.
Y hay una,
no es
hay,
italiano.
Claro.
Hay una rama de los Barton Rosarinos. Hay dos Barton Rosarinos. Dos,
sí,
dos.
Bueno.
Unos eran los de Fisherton. Y los de Fisherton, cuando íbamos de pequeños a la casa de mis tías ahí, se servía el Five O'Clock. Y a esa hora nos hablaban solamente en inglés.
Mira vos.
Y era muy, muy molesto. Después se transformaba todo otra vez.
Qué bien.
Pero durante el té,
todo el mundo sabe lo que decía.
Claro, sí. The mother.
La taza debemos colocarla nuevamente en el plato de té cuando no la tengamos en la mano.
Claro, ¿qué,
claro,
se la
dónde la va a poner? Arriba la repisa.
Y va, bueno, y gesticula, ¿vio? Con la taza.
No, eso es lo peor que uno puede hacer. Nunca debe gesticular.
¿Vio? Mire,
teniendo la taza. Usted me está leyendo,
sí,
por encima del mismo.
No puedo leer esto, cree que, claro, voy a leer hasta allá.
La leche en el té debemos servirla después del té.
Sí.
Claro, no va a poner primero...
Claro, ¿cómo?
Ya el té con leche para mí, le digo...
Sí.
¿Qué?
Es algo que no tiene sentido y yo no lo pruebo.
Está bien.
Ni con un revólver.
Bueno, pero escúcheme, pero el té con leche, con pedazos de galletita rota de...
¡No, señor!
Bueno.
¿Por qué no lo escupe ya que está?
Bueno.
En cuanto al platito... Sí. De la taza de té debe estar siempre arriba de la mesa.
Sí.
Que no lo levante. ¿Para qué lo va a levantar?
Hay también un travesaño.
Sí, ajá. Lo conozco.
Que no, pero... Que es algo que creo que... Me parece que está en desuso, pero yo lo recuerdo de aquellos té. Que es un pequeño travesaño en donde se apoya la cucharita o el cuchillo de la mermelada.
Como un palenque.
Sí.
En miniatura.
Y
para
queda...
rascarse.
Queda sostenido ahí como un dato más de delicadeza.
Qué refinado. Muy bien.
Para que no manche el mantel.
Muy refinado.
Es muy elegante, mirá qué detalle, ¿eh? Ofrecer azúcar en terrones.
Sí. Antiguamente se usaba mucho.
Sí, señor.
Ahora no sé.
Venían y los pelaba.
Sí. Venían en un papelito
muy... Algunos tenían un papelito, azúcar Méndez.
Sí.
O si no, no, venían sueltos. Y con una pincita, no con la mano.
Sí.
No con la mano, con una pincita.
Sí. Qué delicado. Ah, bueno, no se afecte tanto.
Bueno, por favor.
No haga tantos gestos, bueno.
Yo le pongo dos siempre.
Bueno,
pero
está bien.
Voy a poner tres.
Sí, y...
Es muy elegante ponerse una mano en la espalda cuando uno está manipulando alguna comida.
Claro.
Pero, te pones la mano en la espalda.
Pero tan fino,
¿pero por qué?
Favor, parece.
Dice, si deseas limón con el té, suelen ofrecer unas rodajitas delicadas, cortadas finamente, que prácticamente es lo mismo que nada.
Es como una feta.
Dame medio limón que yo lo exprimo bien.
No.
Me das una rodaja, ¿cómo querés que la exprima?
No, se dobla con la cuchara.
Pero, sí, claro, ¿sabés lo que sale? Medio litro sale, no. Dame a mí medio limón, que yo lo agarro así. Y sabés lo que sale.
Le salen las semillas para los costados.
Sí, también. La servilleta, de la cual no habíamos hablado en ningún momento.
No, hasta ahora no.
Póngasela en el regazo.
Sí.
Otra palabra...
Sí.
...que me hace un poco de ruido. La servilleta no debe tocar la mesa una vez que estamos sentados. Si es necesario dejar temporalmente la mesa, la servilleta la debes colocar en el asiento.
Y claro, ¿qué se la va a llevar entre las piernas la servilleta? Se le tiene claro, que levantar,
o sea, ni tienes que llevártela al baño.
Sí, claro.
Ni metértela en el bolsillo, no. Más o menos. Pero no dejarla sobre la mesa, cosa que a quién le puede incomodar.
Muy bien, bueno, buen dato.
La mantequilla.
Sí.
Ya voy. La mantequilla debe ser esparcida sobre la miga de los pancitos.
Sí.
Y después le puedes, después mermelada.
Bien. Con la cuchara o el cuchillo
de la mermelada. Es muy buen tono acompañar todo esto con pequeños sándwiches,
sí,
y tortas, y deberás comerlas con extremada educación.
Muy bien. Sí. Bueno, pero está tan afectado que no sé.
Lo que se recomienda, usted compra sándwiches de miga en cualquier lado, los corta en 4 o en 8.
Sí,
de tal forma que
queden... pequeño, todo pequeño.
No, pero no.
No se agarre 3 sándwiches.
No, sí. No.
Ahí todos juntos. Se los morfa. O peor, hay quienes hacen sándwiches de mortadela para el té. Sí.
No, pero eso no es, señor. Eso no es el té del 5 o'clock. No, por supuesto que no. Se usa siempre tener dulce y salado en la misma mesa.
Sí, pero salado para el té.
Sí, sí.
Sí, a mí me gusta también.
Con scones salados, por ejemplo.
Ah, los scones.
Los scones salados.
Scones, sí.
Distintos budines, tortas, todo ese tips. Ah, ya le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas tazas de té se debe tomar?
Para mí es infinitas, pueden ser.
No, infinita no existe.
Infinitas tazas.
No, hay un número preciso, ¿eh?
Dos
puede estar bien.
Tres.
¿Tres también?
Tres tazas de té.
Bueno.
Está muy bien. Sí.
Se pasa toda la tarde, ¿no? O sea.
Pero claro, tres tazas. No es que... Dice, ¿por qué no pone una taza grande?
Claro, no.
No. cuidado con esa especie de lucha de supervivencia que se da para elegir las mejores masitas.
Ah. Sí, bueno, esto pasa mucho con las facturas también, porque las facturas son distintas y cada uno tiene sus predilecciones, claro. Pero creo que hay que cada uno esperar el turno.
Pero es evidente que se venden facturas de, que son de por sí, por definición, más despreciables que otras.
Sí. Y no saben. ¿Para qué las hacen?
¿Para qué las hacen?
Son las que sobran, además.
Igual que las masas de crema, ¿para qué las hacen? Hay unas medio verdes, no las quiere nadie.
Bueno, sí, bueno.
Bueno, acá pasa lo mismo y ya hemos contado numerosos episodios que han ocurrido en reuniones con gente de la farándula.
Sí, claro.
Que se han trabado en lucha.
Bueno.
Reclamando prioridad para elegir un determinado manjar. Bueno. En cuanto a la sonrisa y conversar entre bocado y bocado.
Sí.
No usted mete.
No, con la boca llena. No.
Es de recordar que los tenedores tampoco debe dejarlos colocados sobre la mesa. ¿Y dónde los pongo? ¿En el piso?
No, depende
En el bolsillo superior del americano.
Sí. Va con el propio.
Se dejan a un lado, siempre en el plato.
Uh-huh. Hay un platito aparte, ¿no?
No. Ah, claro, porque cada uno tiene su plato.
Tiene su plato.
Y va juntando en el plato las cosas que se va a comer. Pero no llene el plato, por si acaso.
No.
Yo que hay gente que va pensando en el futuro, que mete 6 sándwiches,
hace acopio,
5 masas, 3 pedazos de torta. No sorberemos. Hay que tomar el té, como se ha dicho, a traguitos lentos y suaves. Bueno. Y lo moveremos. No sé de qué habla.
Sí, ya me perdí de qué habla.
Con movimientos circulares. Sigo sin saberlo. Sin que la cuchara choque contra las paredes de la taza.
Sí, perfecto.
Dice, no arrastre las sillas cuando te levantes, produciendo un ruido terrible.
Sí.
Cuando termines, déjalas en su sitio, no desparramadas por todo el salón. Deja la silla como lo encontraste.
Está muy bien, bueno.
La encontré desparramada por todo el salón.
Sí, o la encontré ocupada por un señor.
Sí, lo vuelve a sentar.
Dice que no tenga que ir a otra persona a acomodarla.
Sí, señor.
Come con moderación y sin gula, Bartón.
Sí. Ahora le hago una pregunta. Si estamos conversando, normalmente como estamos conversando.
Sin levantar la voz, bueno, y con un tono cordial.
Pero ¿cómo hago yo para seguir hablando con ustedes? Justo tengo un bocado en la boca. ¿Qué hago? ¿Termino de comer para seguir hablando?
Trague tranquilo.
Hay una técnica que se puede aprender en pocos meses, que consiste en apartar el bocado.
Sí.
Y ¿dónde? Llevarlo hasta un lugar de la cavidad bucal,
sí,
que sea subalterno.
Sí.
¿A dónde? ¿Allá atrás?
Apretado
de todo.
Entre los dientes de arriba y el labio superior.
Bueno.
Lo mete ahí y sigue hablando. Bueno, con la parte de abajo de la boca.
Sí, pero después en algún momento lo sigue comiendo, eso.
Bueno, cuando la conversación languidece, usted se pasa la lengua por ese lugar.
Sí.
Y recupera el sándwich archivado y se lo lastra.
Bueno, la gente de paladar alto, muy abovedado.
Qué raro.
Alberga.
¿Pero hasta dónde puede ir el paladar?
¿Y el paladar? Arriba. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la altura de los ojos llega el paladar, más o menos?
No, la nariz. No. A la nariz. ¿Cómo a los ojos? Que no tiene nada en la cabeza adentro. Esto agüita.
Ahí va pegando las cosas al paladar.
Pero no se pegan, ¿eh? Pero es conveniente la falta de algunas piezas dentarias.
Sí, claro. Sí. Porque ahí lo acomoda, mire.
Ahí lo acomoda.
Sí. Los caramelos de leche de Mumu.
Sí. Cuidado que se pegan más fuerte que un diente.
Claro, eso se pega.
A veces hay que extraerlos.
Sí. Yo la semana pasada me despegué uno de cuarto grado que tenía, de un recreo.
Claro, yo tuve que ir al doctor Barragán. Me sacó 2 muelas y un caramelo Mumu.
No hay más caramelo Mumu.
No hay más.
Pero sí
no
de leche. De leche de verdad.
¿Qué es eso de lo caramelo Mumu? Toda comida que acompañe el té debe ser delicada. Evitar comidas grasosas. La mesita auxiliar.
Sí.
Es un detalle de mucha elegancia.
Muy bien.
Sí, qué divino.
Viene la dueña de casa reempujando la mesita auxiliar.
Ah, muy bien. Ay, pero
debe reempujarla despacio.
Sí, sí.
Imagínense una mesita auxiliar a 90 kilómetros por hora. Sí.
Viene jugando por el pasillo, ¿no?
No.
¿Sabe qué se usa ahora si no tiene la mesita auxiliar? La calecita de delicias.
Oh, me encanta. ¿Qué gusta? En los hoteles bien caficio.
Sí.
Sí.
Te traen los postres, a ver, y te,
claro,
y te lo hacen dar vuelta y te pones viejo.
Sí. Quiere todo. Se giran las bandejas. Acá y cerca hay una confitería, sí, por Plaza de Mayo, que sirve así la...
Varios pisos.
Son, sí, me hace agua la misma.
Sí.
¿Eh? Bueno, no moje las masitas en el té, y menos los sándwiches. La mayoría, insisto, son mujeres, debe abstenerse de gestos machistas y de iniciar conversaciones machistas.
¿Cómo cuál sería?
Como, por ejemplo... Las mujeres de hoy en día parece mentira.
Ah. No, en general creo que se hablan todos temas amables, ¿verdad?
Amables.
Sí. Amables, en un tono moderado.
¿Puede ser deporte? Propongo. ¿Puede ser tema deporte?
Pero no fútbol. No.
Bueno. Tenis.
Tenis puede ser.
Un tema muy amable de conversación es resaltar lo amables que son los concurrentes a esa reunión. Sí. Contrastando con la basura de gente que hay afuera.
Bueno, pero contanos de tu viaje por la Galia, Marta.
¿Por la Galia?
Por las Gañas.
Por Francia.
Sí, tengo muchas la Galias. Bueno, estuvimos, viste cómo son los franceses, ¿no?
¿Cómo son?
No sé.
¿Estuviste en Toulouse?
No.
Me comentaron que fuiste a la zona de Bretaña.
No, tampoco.
Bueno, bueno.
Estuve en París solamente.
Ah, bueno. Ay, qué divino.
Una noche con mi marido.
Ah, bueno, pero qué una lindo. Noche no pudiste ver nada.
Prácticamente.
No, sí, y no para qué íbamos a ir. Porque no nos dio, digamos, las ocupaciones de mi marido.
Ah.
Muchas. Dice, ¿podemos pasar una noche, gorda? Me dice.
Sí.
Cariñosamente me dice gorda.
Sí, bueno, es difícil.
Además que yo verdaderamente...
Bueno, está bien.
Entre nosotros hago honor, sí, a ese cariñoso apodo.
Pero escuchame...
Me imagino vos... la Torre Eiffel iluminada.
Me imagino.
Exactamente, eso.
Es un espectáculo.
Vimos, miramos la Torre Eiffel, sí, iluminada y nos fuimos a dormir.
¿Pero cómo? Pero no vieron el arco...
El otro día a las 6 de la mañana... Tuvimos que marchar rumbo al aeropuerto otra vez.
Pero no viste nada de la...
Sí, vi toda la zona del hotel donde estábamos nosotros.
¿Dónde estaban? Por la zona
estamos en Montparnasse.
Montparnasse.
Ah, bueno. Sí, pero...
que no hay nada.
Pero qué pena, porque tanto viaje ir hasta allá, hasta París.
Eso es lo que le dice al imbécil de mi marido.
Ah, que también hace honor al...
Sí, sí, también hace honor a su apodo cariñoso.
Claro.
Bueno, extraordinario este informe del té.
Está muy bien. Para mí es la mejor de las comidas, ¿eh? Sí,
sí, sí.
Para compartir
la merienda.
La merienda.
La merienda es estupenda.
Sí.
Algunas casas tienen personal.
Sí, 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 personal, sí. Doméstico.
Doméstico,
sí, claro.
Mosaicos.
Sí.
Muy vestido de... saco blanco, qué sé yo, por ahí parece, son convocados para ese mismo acto.
Uh-huh.
Y que están ahí atentos,
sí,
a cualquier deseo de las señoras presentes.
Sí, igual me parece que no, tienen que tomar un poco de distancia, no estar
toma
tan
distancia.
No, no estarle tan encima.
Tan encima, porque
no,
a veces
porque
parece...
tipo que se le ponen ahí atrás, sí, sí, y le hablan al oído así, le dice, se va a servir otra taza de té.
No, por favor,
por favor.
No me lo cute en el oído.
Eso está muy bien. también con el personal hay que tener un trato correcto y distante, ¿no? Sí. Si usted quiere otra masita y llama, ¿vas?
No. todo va a ir, va a fluir.
Incluso si ya comió todas las masitas que había en la bandeja, le dice reposición.
Así le dice.
Así se dice.
¿Quién nunca lo escuché.
Lo puede decir un invitado, tiene que ser el dueño de casa.
Bueno.
La reposición parece...
Uno también, si es invitado, puede imitar sí. la voz de la dueña sí. de casa y gritar, ¡reposición! Así medio ocultando la voz.
No, además se estila sí. que cada una de nosotras, por ejemplo, y de las que vengan, traiga algo que haya preparado también.
Ah, eso no. Eso
bueno,
no.
O que haya conseguido...
Este budín lo cociné yo, miren lo que
sí,
es.
Sí, es sí, ¿hay más sanguchito?
No, pero vamos a probar el budín claro. de Alba.
Sí, sí, lo voy a probar enseguida. Cuando termine de...
iba a decir algo terrible. Despéguese el sándwich de los dientes primero para hacer lugar.
No hay que llevar nada porque
es un budín bueno.
Nos pones a todas en la situación de tener que probar.
No, bueno, pero por supuesto. Claro,
como si fuéramos conejillos de Indias.
12 ¿no? huevos le puse, ¿eh?
12, 12. 12 huevos es un sí. flan.
Sí. Me dijeron que se llama budín morocho, este.
Pero es muy morocho, ¿no es? Con los huevos.
Ah, con los huevos. Morocho era Gardel. Bueno.
No, ahí, bueno, tiene, sí, no sé si a vos te gusta la torta borracha.
Sí.
¿Cómo te atreves a decirme borracha vos?
Digo la torta...
Acordate, querida.
No, pero...
pasó en el cumpleaños de la torta.
La torta embebida, en sí. coñac. Yo, por ejemplo, hice...
Pero le echan mucho aquí. El otro día trajeron y era como una sí. olla llena de coñac y adentro lo que quedaba de una torta.
Sí. Flotaba las porciones.
Ya cuando subí con la cucharita se me abrieron las fosas nasales de tanto coñac que tenía.
No, porque está embebido en esto. Vos ves que es la torta húmeda, ¿no? Está húmeda.
Una cosa, cuidado, que está muy mal vista es oler la comida.
Sí, claro. Comerla. Por supuesto.
Y te sirven una torta, a ver, y le tomás el olor.
Ah, no. Yo llego a ver eso, me levanto y me voy.
Sí.
No me voy a quedar.
A mí, yo traigo algo, no quiero que me lo huelan.
No.
¿A usted le gustaría que le anden oliendo todo lo que usted trae?
No, por supuesto.
Eso le iba a decir, chicas, ¿alguna trajo algo, una torta de ricota o algo? Porque hay un olor a ricota.
Sí.
No, ¿qué pasa? No sé de dónde venís. Yo huelo mi torta borracha
sí.
que traje.
Me voy a retirar. Un capítulo aparte merecen los perros y mascotas.
Sí,
bueno.
Traten de encerrarlos
sí.
durante todo lo que dure la ceremonia del té.
Sí, pero...
No hay nada más molesto que tomar el té con un perro que te está lamiendo. Yo, por ejemplo, traje una minifalda.
Sí, sí. Ah, eso era una minifalda, creí que era un shortcito de Temperley.
Etcétera.
No, discúlpame, pero yo mi caniche.
Sí, prácticamente es un ser humano.
Lo tengo educado.
Pero viene y se come los sándwiches de la bandeja.
No.
Y lo peor es que no se come el primero que elige.
Porque yo lo mandé a los mejores colegios y le enseñaron a distinguir una cosa de la otra.
Ojo, cuando usted examina los sándwiches que vienen a veces en pila.
Sí. Sí.
No lo examine como quien mira una carpeta.
Claro. ¿Qué está contando los billetes?
O mojándose los dedos.
Claro.
Para pasar las tapas de los sándwiches.
Bueno, pero ¿qué tengo que elegir el primero? Que si a mí yo estoy, por ejemplo, a mí me encanta cuando es lechuga y tomate.
Claro.
Bueno, hágase una ensalada, pero.
¿Y cómo?
No, lo que pasa, hay un problema, y esto tenemos que decirlo. O sea, dimos vueltas para no decir esto, pero me parece que hay que decirlo. Hay sándwiches que se pasan de húmedos, de los sándwiches de Miguel.
Sí, ya están mojados.
Con los repasadores viene como predigerido.
Le ponen un repasador que es el mismo que están usando a diario en la cocina.
Bueno.
Que sirve para secar los platos, sí. para limpiarse los zapatos si uno tiene que salir de apuro.
Bueno, directamente es... la miga está aplastada y mojada.
Está mojada y además están apilados y ya no se distingue la frontera entre uno y otro.
Muy difícil, muy difícil.
Entonces usted agarra uno y saca seis.
Sí, y saca seis y medio, lo peor.
Claro, seis y medio.
El dedo lo mete justo, y en vez de haber una tapa de pan, al lado de su dedo hay un queso.
Claro. Y le queda mayonesa en la uña.
¿Y qué hace uno? ¿Abandona el medio que le sobra o recupera, va a la pila nuevamente a buscar el medio que le falta? Esto es audaz, porque querés agarrar medio y agarrás uno y medio.
Sí, es peligrosísimo.
Bueno, no importa.
Bueno, pero es preferible que esté húmedo y no secos, que también los hay.
Sí. Que se doblan para arriba.
Está todo, sí, ya queda.
Como pagoda china.
Es que se seca enseguida, ¿vio? Como es el sabor de miga,
se seca enseguida. Bueno, vamos a ver qué dice el oyente.
El oyente, el arquetipo de oyente que escribe al 1165855580.
Después de tanto me animo a escribirle para felicitarlos. Son una gran compañía. Soy Teresa de Claypole. Bueno.
Ah, pensé que iba a seguir, ya que esperó tanto tiempo en mandar
felicitaciones. ¿Estuvieron hablando del penado 14? Mi mamá decía, porfiado, como el penado 14.
No era porfiado.
Era otro el porfiado por ahí.
Amigos, soy Carlos de Lanús. En el programa de anoche hablaban sobre la rueda. Quería preguntar si los antiguos egipcios, constructores de las pirámides, ya la conocían. Gracias, bla, bla, bla. Nada más.
Hola, soy Emilia de Cipolletti, en Río Negro. Me acompañan hace muchos años. Les cuento que retomé mis clases de coro y la profesora puso en el repertorio El viejito del acordeón.
Ah, mirá.
Y me encantó, dice. Me acordé de ustedes enseguida.
Sí, claro.
¿Y qué letra tiene para coro eso?
¿Cómo? Tiene canción.
Porque un coro canta...
Dice... Y... Todo esto que yo toqué... En realidad es variación de... Fiesta que se dio en casa de don Sebastián, y para festejar aquella tan magna reunión, se pidió un viejito que tocara el acordeón. Al viejo en su acordeón. Y allí se entusiasmó y siguió tocando largo rato el acordeón. Mira, este trío. Si vieran qué emoción al público causó la pieza que tocó el viejo en su acordeón. Que todos al final, al verlo tan feliz, cantaban y reían y aplaudían para el vil.
Ahí va.
Eso es.
Ese era. Y ahí estaba el coro cantando.
No lo conoce nadie. Nadie.
Pero miren, esta profesora de Cipolletti lo usa en el coro.
Vos, qué lindo. Bueno, va.
Nos escribe Gaby Tichman. Dice, saludos desde Jujuy, Vengadores.
Claro, ahí está Gaby.
Quiero escuchar Niebla del Riachuelo.
Niebla del Riachuelo, bueno.
Hace 30 años se lo pido, varias veces nunca lo llegué a escucharlo.
A mí me gusta más la primera parte. misterioso, sí. ¿No?
Claro.
Soy Francisco de Montevideo. El pasado 31 tuve el placer de verlos aquí, sacarme una foto con ustedes y finalmente lograr que el negro firmara copias de notas al pie y crónicas del Ángel Gris.
Todo eso,
y
eso.
Todo eso, imagínense, multiplicado por 1800. Pero tengo un reclamo. Se quedó con mi lapicera.
Ah, mire.
En un acto de desvergonzada usura no me devolvió la virome y así quedé desviromizado. Pero bueno, les mando un afectuoso saludo y gracias, bla, bla, bla. Bueno,
mi amor. Ahora se la vamos a devolver el 4.
Se la vamos a devolver.
Sí, bueno, sí, el 4 de septiembre.
Soy Jorge de Ramos Mejía. Los japoneses tienen un asiento para el inodoro que incluye el bidet.
Sí, señor. Ah, el inodoro, sí. Yo lo iba a decir ayer y me olvidé. Sí.
Bueno, tiene el inodoro y el bidet en el mismo aparato. Incluso tienen un control remoto.
Sí, que te lo hacen funcionar desde otro lugar.
Sí, no.
Es uno de los chistes preferidos de los japoneses.
Claro.
Vos vas al baño
y arranca
el tipo
bidet.
Con el control remoto de afuera te hace funcionar el bidet.
Y se escucha ¡ay!
Sí. Dice, se puede controlar la temperatura del aro.
No le digo.
La presión y temperatura del agua del bidet.
No, déjelo.
Algunos vienen hasta con un ventilador.
Sí. Ventilador.
Sí. Entra tanto aire.
Hice un cuento yo con el ventilador y un japonés.
Sí. Después al inflado del baño. Sale un...
Soy Sergio de Varela. En la serie de Amazon sobre Maradona, lo hacen morir a Perón 5 años antes. Ah. Está de moda eso.
Sí.
Es como el libro que está escribiendo Felipe Piña sobre Belgrano.
Sí. Pero si ya lo escribió el libro de
No, sobre... pero ahora está haciendo una segunda parte.
Pero si se terminaba con la muerte de Belgrano, el libro.
Bueno,
el
pero primero. Ahora le agregó 10 años más de vida. Total, dice, sí. Bueno.
Queridos Vengadores, soy Sonia, los escucho en Mendoza por Spotify. Les cuento que por aquí, en vez de decir antes acá no había nada, se dice antes... Todo esto era viña, dice Sonia. De,
¿a dónde se dice?
En Mendoza.
Ajá. Bueno.
¿Qué tal? Leyendo?
Bueno, sí, no.
Pasamos más tarde, no hay problema.
Estoy seleccionando. María Teresa de Belgrano, no entiendo cómo es que diseñaron los inodoros cuadrados que existen.
Sí, en base a algunos cuerpos.
Bueno.
Claro.
Soy Nicolás.
¿Usted se cree que solo pueden... disfrutar
claro.
Los que tienen una estructura redondeada.
Sí. Ahora, ¿qué desperdicio el inodoro cuadrado? Que a mí me sobran 4 ángulos.
Sí, claro. Soy Emiliano de San Miguel, descubrí el programa tarde, hace un año.
Bueno.
Y bueno, desde entonces no me pierdo un solo programa, ya tengo mi ejemplar de notas al pie, los escucho por Spotify. Con respecto a los juegos de mesa, todavía se siguen jugando mucho, en especial los de rol. La primera y única vez que jugué al estanciero fue con un amigo y una pareja amiga, y ahí me di cuenta de que el estanciero puede destruir relaciones. Bueno, abrazo sí, grande.
Claro,
quisiera que Gillespie le mandara un saludo a mi pareja, Andrea. Mandale un saludo, por favor, Gillespie.
Sí, mandale.
Andrea.
Pareja de Emiliano, Andrea.
Pero con
cuidado,
cariño,
porque a lo mejor
¿qué?
Estamos generando
no.
Una situación completamente irregular.
Sí,
supongamos que... En realidad, acá hay algo raro, como ya me lo estoy olfateando. Y que el tipo este, en realidad, no anda con Andrea.
¿Cómo?
Pero quiere provocar un lío con el verdadero novio de Andrea.
Ah.
Y si fuera así, ¿qué pasa?
Ah, tiene razón. Bueno,
el responsable es el y que nosotros manda. Quedamos en el medio
bueno.
Y viene el verdadero novio de Andrea y nos dice, te voy a churar.
Sí. Y también el tipo por sentirse involucrado, el otro
claro,
también
claro,
viene a
claro.
Churar.
Bueno,
¿le vamos a mandar un saludo?
Sí, claro. Andrea, te mando un beso.
Mm.
Buenas noches, soy Nicolás de Florencio Varela. El programa es excelente. ¿Puede tocar el tango Remembranzas?
No.
Bueno. Bien. En el homenaje a la radio lo va a hacer. Hola, Vengador. Me gusta este mensaje. Soy Nati de La Rioja. Solo quiero decir que Barton tiene razón.
¿no?
Los profes de educación física hablan así.
Hablan así como Bartos.
Como dije, no, como dice el otro día, ¿sabes? A ver, mi grupo, equipo rojo. ¿Sí o no? Acá no hay nadie, ¿no?
Bueno, creo que es el momento de hacer una breve pausa.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. La semana que viene será mixta.
Sí, jueves en Merlo, en la Feria del Libro.
Y el viernes aquí en el Caras y Caretas.
Hablaremos hoy sobre encuentros entre pintores y poderosos. Algunos encuentros curiosos entre reyes o príncipes y los tipos que los pintaron. Siempre tiene gracia esto porque los reyes tenían derecho sobre el pintor, eran abusivos con los pintores y artistas, por ahí si no les gustaba el retrato que le hacían, la cabeza del pintor era lo que peligraba.
Qué presión pintar así.
Sí, claro, te tiembla la mano, sí. Te tiembla. Contaremos varias historias, la primera es esta. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España, como saben ustedes, por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Este ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Wellesley es. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron llevarse unos cuantos recuerdos. Así que se afanaron un montón de cuadros, colecciones, de las que había en los palacios reales y museos, en fin. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de estas obras y en agradecimiento Fernando VII le regaló a este general inglés, al Duque de Wellington, una selección de los cuadros que él mismo había recobrado. Bueno, fenómeno. Figuraban más de 80 obras que hoy están en el Museo Wellington, en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. Fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya, nada menos. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía perfectamente que Goya era un genio. Entonces, muy entusiasmado, se presentó en lo de Goya, acompañado por su ayudante, el general Ávila. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington. Y encima este Wellington le caía un poco grueso, le caía. El caso es que Goya hizo el retrato y a Wellington no le gustó. Dijo que era un mamarracho. Y ahí empezó una discusión tremenda. El inglés estaba a los gritos en su idioma y Goya lo insultaba en castellano. Y nadie podía tranquilizarlos. En un momento Wellington sacó la espada. Sí. Y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio. Finalmente el general inglés fue sacado de la casa por el general Ávila mientras Goya disparaba al aire, imagínense. Así terminó aquel encuentro en el que Francisco de Goya trató de aniquilar al que después iba a ser el vencedor de Waterloo. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera, de quien hemos hablado tanto aquí, y una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, que era la sobrina nieta del mariscal Ney, uno de los comandantes de Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó unos bustos que había hecho de Bismarck y de Garibaldi,
sí,
que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional de París. Como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II, que parece que era lindo. Era loco, pero también era lindo. Lo que se llama un loco lindo. y decidió conocerlo entonces. Luis estaba ya acostumbrado a este tipo de asedios por parte de sus admiradoras, pero no hizo nada con los pedidos de la escultora. Recuérdese que a Luis no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero sin estar él. Elizabeth volvió a insistirle para que pudiera modelarlo, y lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba y no debía tocarlo ni tomar medidas. Elizabeth, al ver al rey, bueno, supo que no podría conseguir ninguna caricia y entonces se concentró en su trabajo. Los encuentros resultaban muy aburridos para el rey. Permanecía sentado con la mirada perdida y Elizabeth sabía que en estas condiciones no podía sacar nada. Entonces se arriesgó y en un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta, y el humor de Luis empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. Otra historia, esta no era tan divertida, pero bueno. Vicente de Gonzaga gobernaba en Mantua, tenía como pintor de su corte nada menos que a Rubens. Y el duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Médici. María de Médici fue reina de Francia cuando se casó con Enrique IV, rey de Francia. Así que, ahí está, ¿ves? Fue invitado a asistir a la boda de María de Médici con Enrique IV de Francia. En la comitiva también viajaba Rubens, el pintor, que estaba muy emocionado porque se le había encargado pintar el retrato de los novios en el momento de su encuentro. Se habían casado, no se habían visto nunca. Se habían casado. Enrique arregló el matrimonio con María de Médici porque los Médici tenían mucha guita y Francia estaba pasando apuros económicos, por más que él estaba enamoradísimo de Gabrielle d'Estrée, que era una muchacha que andaba con él. Bueno, él dice, bueno, me sacrifico y me caso con María de Médici. Cuando llega María de Médici al punto de encuentro, Enrique no estaba. Se había ido con una mena a dar una vuelta y apareció 8 días más tarde.
Por favor, qué desprolijidad.
El cuadro del encuentro no se hizo. Claro. Otro que fue retratista fue el Tiziano, que pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal, su mujer. Pero sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Tanto es así que antes de comenzar rezaba y hacía testamento. Cuando le preguntaban el motivo de esas escenas, él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, más que el desarrollo de una influencia artística. Contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra también tuvo retratistas en su corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía mucha chance de que nadie perdiera la cabeza. Parece que era medio fea. A fines del siglo XIX, algunos fotógrafos andaban por el palacio de Buckingham y ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos y aparecía siempre enojadísima. Prefería al pintor o al escultor, que tenía la ventaja de poder mejorar lo que veía.
Claro.
El escultor de Osborne, Joseph Dorkheim, hizo un busto de Victoria. Cuando la obra pareció terminada, la reina se acercó hasta el taller y se encargó ella misma de sacar de la espalda y de los cachetes una considerable cantidad de arcilla. Parece que era medio robusta, cachetona, ¿sí? Sacó un buen medio kilo de arcilla. Sin embargo, si ustedes tienen la ocasión de ver la serie Victoria, que tiene 3 temporadas, que cuenta la vida de la reina Victoria, en esta tercera temporada andan, todavía está vivo Alberto, el marido de Victoria, Alberto de Coburgo, que murió siendo Victoria relativamente joven. La actriz que representa a Victoria es muy linda. Muy linda.
Y es cierto, Victoria,
no, es cierto que no era muy bonita. Yo no me acuerdo, tendría que ver, volver a ver algún retrato de él, si era muy lindo Alberto de Coburgo. El actor que hace de Alberto de Coburgo es uno de los tipos más lindos que he visto.
Bueno.
Después de mí,
sí, por no, bueno.
Usted y Leslie.
Gracias.
Está muy bien.
Muy lindo tipo el actor.
O sea, que ella y él, los dos muy lindos.
Muy, pero muy lindo. Muy, pero muy lindo. ¿Eh?
Sería
está, está todavía en la juventud esta serie, que calculo yo terminará a fin de este siglo.
Claro.
Porque tiene casi 30 capítulos y, todavía no se murió Alberto.
Claro.
Yo, termina la tercera temporada con Alberto que se desmaya. Yo que he visto mucho cine,
sí. No, bueno, sí.
Comenté a los que estaban ahí conmigo mirando, chao.
Chao. ¿Ya apareció Agustín Magaldi?
No, no, todavía no. Sí, estaba ahí cantando tangos que todavía no se habían compuesto. Eso es interesante, esa serie, ¿eh? Es interesante. Uno tiene una ignorancia acerca de detalles.
Claro.
O sea, yo no puedo saber.
Claro.
Primero que es una época anterior, estamos hablando del siglo XIX todavía, no hay registros tantos como... Pero hay. Hay cosas que se saben bien y están muy bien contadas. Mm. Y especialmente aparece allí un detalle que aquí ya hemos contado alguna vez, que todos estos tipos, incluida la reina Victoria, y el tipo que se casó con ella, eran alemanes. Mm. Eran alemanes, ella era alemana. Y él también, Alberto de Coburgo, casi hablaba mal el inglés. Y vienen del rey Jorge, de la dinastía de Hanover, es un apellido alemán, como enseguida se ve. En algún momento, ya creo que después de la... No tengo muy claro en qué momento fue. Después de la Primera Guerra Mundial, un poquito más acá tal vez, se dieron cuenta de que esto de ser ellos alemanes, cada vez el pueblo inglés se lo mascaba menos. Oh. Incluso acá hay una escena muy divertida en que ella está eligiendo marido, por ahí dice, bueno, parece que va a elegir a Alberto de Coburgo. Ay, dice, ¿qué quiere, que nos gobiernen los alemanes? Y otro dice, eso ya está sucediendo, porque ella también era alemana. En un momento entonces, viendo que el pueblo ve con desagrado esto, se cambian el apellido.
Claro,
y se ponen como apellido Windsor, que es el apellido que usan ahora. Uh-huh. Mentira, Windsor era un lugar.
Claro.
No se llamaban Windsor, se llamaban Hanover o Coburgo o lo que sea. Y, claro, venían de una guerra con Alemania.
Sí, no es conveniente.
No era muy conveniente que fueran alemanes. Y ahora ya nadie los acusa de alemanes, porque bueno, eso es lo que tiene el tiempo también. Que puede varias generaciones de nacer uno en Inglaterra.
Se vuelve inglés.
Se la han pasado naciendo en Inglaterra, bueno, ya son ingleses.
Sí.
¿Cuántas veces habrá que nacer en Inglaterra para que se dejen de jorobar? Bueno, ¿a quién quiere dedicar todo esto que hemos contado? Déjeme dedicárselo a Goya, ¿eh?
Sí.
A Goya, que al que le caía grueso, tan grueso quizá como a nosotros, el general Wellington. Oiremos a continuación el tango que ilustra esta charla y que se llama Inspiración, y que tocará Roberto de Filippo, nuestro
bandoneonista
de cabecera, en un solo de bandoneón.
Directamente.
De Filippo es este que del cual Piazzolla decía que cada vez que lo oía tocar le daba ganas de cortarse los dedos, porque era el tipo más asombroso que hubiera tocado el bandoneón. Adelante.
De Filippo, La venganza será terrible, inspiración.
Son versiones que él grabó en su casa.
Ah, mira usted.
Él grabó en su casa, sí.
Sí, 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 solo, completamente solo.
Sí, porque de pronto parecían dos bandoneones.
Sí, no, el tipo tenía dedos por todas partes.
Continuamos en La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nahuel, no toques los cables pelados. Nuestra habitual sección dedicada a llamar la atención sobre los peligros de la electricidad.
Sí, no,
la electricidad es un gran invento, pero...
Bueno, claro.
Bueno.
Es traicionera.
Es traicionera. Mantenerse a salvo de la electricidad es responsabilidad de todas.
Sí,
de
bueno,
todos y todos.
Y todes.
Sí, y todes. La electricidad es parte de nuestra vida cotidiana. La mayoría de las veces, la electricidad es nuestra amiga, amiga.
Sí.
Pero a veces puede ser peligrosa, amiga. Esto sucede cuando estamos expuestos a ella en formas que no estaban destinadas a ser. Se podrá evitar estos riesgos siguiendo alguna de estas reglas simples. Bla, bla, bla.
Bueno, muy bien.
Primero, nene, la electricidad y el agua no se mezclan. No,
no
señor.
No, porque...
Meter la radio enchufada dentro de la bañadera, no, no, Nahuel.
No, porque es conductora
claro,
el
exactamente.
Agua, ¿no?
Si en tus manos sientes un hormigueo,
sí.
Cuando se mojan en el fregadero, puede significar... ¿Es fregadero o refregadero?
No, es fregadero, se refiere...
Por ejemplo, esta casa es un refregadero.
No. Eso es otra cosa. Si usted lo usa mucho, el fregadero.
Bueno.
La pileta, cuando se siente un hormigueo, es que el agua...
Son las hormigas.
No, el agua viene con electricidad, va a ver lo que dice.
Claro. Dice, puede significar que el agua conduce electricidad y algo está mal. Eso solo. ¿No te dice qué?
No, bueno, es que debe haber algún cable en contacto con un caño, por ejemplo.
Claro.
De la...
Si te pasa algo así, debes llamar a un electricista calificado.
Pero yo no sé, ahí tengo una duda. ¿A un electricista o a un plomero? ¿A quién llama?
No, no.
No sé, pero calificado. Tiene.
Sí, no. Bueno, no, pero...
Para
calificado
mí
electricista... como pésimo.
Claro.
Pero calificado.
Un electricista, urgente. El plomero se queda electrocutado con
claro.
usted.
Si son usted lo que le molesta es fulminarse.
Claro.
Sí, pero viene el electricista...
No ahogarse.
Sí, pero quizás me inunda la casa el electricista, porque no sabe de qué
bueno,
no
lo
sabe.
Bueno, lo que sabe el electricista no lo sabe el plomero.
Y claro.
Y viceversa.
Claro.
¿Es verdad que hay pica entre electricistas y plomeros que se detestan entre ellos?
No.
Ah.
Bueno, cuando tú te bañas,
sí.
Amada mía...
Que es un bolero.
Sí. No debe haber nada eléctrico cerca de ti. En un baño... El desagüe y las tuberías de metal están conectados a la Tierra, al planeta Tierra.
Sí.
Por lo que es un conductor de electricidad.
Claro.
¿Qué significa? Que si un electrodoméstico, como un secador de palo...
De pelo.
Cayó en el baño, este también se convierte en un conductor de electricidad. ¿Cuál?
Sí, este.
El agua contiene sustancias disueltas, como la sal.
Sí.
¿Quién echa sal? Estas sustancias, aumentan en gran medida la capacidad del agua para conducir la electricidad. Es por eso que la electricidad pasa fácilmente a través de nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo contiene agua y sal.
Así, no hay otra cosa.
Somos solamente agua y sal.
Sí, un caldo.
Solución fisiológica.
Sí, ¿no? Sí. Bueno,
somos claro. Solución fisiológica sí. Y nada más.
Cuando las personas empiezan a tener hipertensión, la presión alta, quedan solamente de agua. Porque los médicos le quita toda la sal.
Bueno, pero entonces ya no tiene presión alta.
Bueno, claro. Bueno, le queda agua sola.
Por ello es importante mantener el agua lejos de aparatos eléctricos.
Sí, sobre todo el agua de mar. Porque si usted está en el Mediterráneo, que tiene mucha sal, sí. Tiene más sal que de otros mares, y pone un cable pelado... Por hacer una gracia, quizá.
Sí, claro. No, para hacer una experiencia, por vivir una experiencia.
Se electrocutan todos.
Siente un hormiguero, ¿no?
Se electrocutan peces,
todo
el jet set, todo.
Todo el Golfo de Nápoles. El Golfo de Tarento, digamos.
Sí, puede ir...
La bota de Italia.
Sí.
Sí.
Bueno, dice... Ten cuidado alrededor de los postes de electricidad.
Sí, señor.
No te apoyes
en
ellos para esperar mujeres de dudosa moralidad.
Por eso lo agregó usted. No dice ninguna parte.
No, pero
en el informe no dice nunca eso.
Se puede apoyar en un poste esperando el colectivo. Y el poste
también, pero en este caso me pareció más fuerte.
Sí, bueno. Sí. Cuidado con los colectivos, porque los timbres del colectivo, ahora no, son de plástico. Pero antes daban electricidad.
Sí, pero tiene 12 volts.
Sí, 12 volts, pero
no está conectado. El colectivo
pero te da una patada.
Sí, una patada.
Yo soy una anciana, por suerte no toco porque no llego.
Sí.
Pero me lo hago tocar.
Bueno, está bien.
Le digo a algún caballero, digo...
Me toca el timbre.
Me toca el timbre.
Claro.
Que bajo en la otra.
Bueno, yo conocí una persona... que verificaba si las pilas tenían carga chupándolas.
La lengua, se ponía la pila en la lengua.
Ah, ¿era usted?
Sí,
claro.
El borne positivo de la pila en la lengua. Si da un chispazo, tiene electricidad.
Sí.
Y si, mire si se la traga.
Y bueno, además la pila vio que no se biodegrada.
No, después de estar millones de años.
Sí.
Se han encontrado pilas... De la época de los dinosaurios.
No.
Bueno. Acá dice, si estás remontando un barrilete...
Es lo que hago todos los fines de semana. No.
Pregúntele a Frankenstein.
Y este...
Sí. ¿Cuál?
Este, queda atrapado en las líneas eléctricas aéreas.
Mm.
Un golpe eléctrico puede viajar por el piolín y ocasionar un serio daño, así que ten cuidado.
Sí, sobre todo que yo uso piolín de cobre en el...
Claro.
El peor, directamente.
Yo recuerdo que nosotros solíamos pasar el ovillo de hilo por arriba de los cables.
Mal.
No estaban pelados, pero podían estar. Y entonces lo usábamos para tirar del hilo,
claro,
y que el barrilete recibiera el tirón como si fuera hecho desde arriba. Entonces levantaba más fácilmente. Pero estamos a un milímetro
de
morir electrocutado.
Sí, señor. Y además
casi todos los remontadores de barriletes de aquella generación hemos muerto en aquella jornada.
Y además la responsabilidad civil era nula, ¿no? De ustedes.
¿La responsabilidad de qué?
La responsabilidad civil.
De dejar a todo el barrio sin luz.
Usted está poniendo en riesgo el tendido eléctrico.
Claro, los vecinos decían eso. Ah, sí, está remontando barriletes. Y si me dejás sin luz a mí...
Claro.
Decían.
¿Qué era? ¿En qué película trabajaba ese...? Es de una película...
Era Discépolo, me parece, el que...
Es Tito Luciardo.
Sí, el vecino...
Mañana van a preguntar quién es Ratito Luciano.
Sí. Sobre cómo se hablaba también hay que decir algo. En todas las obras de teatro también.
Sí, sí.
Los actores han perdido el... Como ya no hay masa inerte. Cuando por ahí tienen que hacer algo, un personaje sainete, porque a alguien se le ocurre reflotar algún sainete, se encuentran con que ya se ha perdido. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, el italiano.
Es el Tano.
El Tano. ¿Cómo se hace de Tano? Y antes había unos tipos que lo hacían fenómeno. Lo mismo que los españoles.
Los españoles. Que el...
¡Enhorabuena!
Sí, exacto, es así.
Bueno. Si ves, entonces estaba remontando un barrilete. Nunca te subas a un árbol. Pero, ¿cómo quiere que pase mi niñez?
Pero, ¿cuántas cosas quiere hacer?
Voy a remontar un barrilete, no puedo. Me voy a subir a un árbol, no puedo. Sí,
pero haga de una vez las cosas.
A todos nos gusta jugar al aire libre.
Sí,
claro. Niños.
Sí.
Nos gusta,
sí,
claro, ¿no es cierto? Se lo digo como niño.
A mí también me encanta. Niño.
Pero hay riesgos eléctricos que necesitamos saber. Niño. Los postes de electricidad y los cables que están hasta nuestro alrededor incluso pueden estar debajo de nosotros y no nos damos cuenta. Siempre que puedas, niño, juega en espacios abiertos lejos de postes del tendido eléctrico. Dile a tus papás que se muden en una zona donde todavía no haya llegado la electricidad.
No, pero eso no puede ser. Es demasiado eso, ¿no?
Si ves una situación de peligro de la electricidad, dile a un adulto.
¿Qué? ¿Qué
le dice? No sé qué le tiene que decir.
A veces pasan los postes que empiezan a chisporrotear.
Ah, eso. Bueno. Anda y contale a un adulto.
Bueno, claro.
Por ejemplo, hay un adulto apoyado contra el poste, contra ese mismo poste, esperando a una mujer de dudosa moralidad.
Sí.
Y tú, niño, dile, cuidado, señor, que este poste está... chisporroteando. Y el pibe dice, tomátela
que para chisporrotear estoy yo.
Siempre existen peligros en el interior o alrededor de tu casa. Esto podría ser cualquier cosa.
Bueno, ya se cansó el que escribió el informe.
Ya se cansó.
¿Para qué voy a
cansó de tanto rigor científico y
todo, no salgas, pibe.
Desde un cable eléctrico defectuoso o una conexión masiva en una sola zapatilla.
Ah, eso sí.
¿Que la zapatilla qué tiene?
No, la zapatilla, los enchufes.
Porque hay gente que enchufa todo, señor, por favor. Todo.
Yo hago eso.
Está excedido. No,
bueno. Ni siquiera tengo zapatillas, tengo enchufes triples
que
se van añadiendo.
Uno a otro y un cable por
otro. Pero escúcheme, pone una estufa eléctrica, por ejemplo, se le derrite todo eso.
Sí, sí.
A mí, ¿sabe lo que me parece peligroso para los niños y la electricidad? Y de esto no se está hablando en la Argentina.
No.
¿Qué?
Está silenciado.
Está silenciado. De los autitos chocadores de los parques de diversión.
Ya no existen malos en parques de diversión.
El olor. Ahora, no creo que existan más.
No, pero, señor. ¿Pero no hay autitos chocadores en ningún lugar del país?
Sí,
toda esta gente que mayor de 100 años.
Que sí, para darle la razón.
Pero, ¿se acuerda el olor a electricidad que tenía?
Qué rico.
Como los tranvías.
Sí. Y como el subte.
Sí.
El subte ya ahora y olor a cloaca, no hay masa de electricidad.
Bueno, eso es todo, ¿eh? Son situaciones mortales potencialmente.
Sí.
y un electricista especializado y autorizado debe ser llamado para solucionarlo. Buenas,
sí, buenas tardes. No, mire...
soy un electricista consagrado.
¿Esto no estará escrito por el sindicato electricista? Porque para todo hay que llamarlo
para
usted.
Todo, y además hay una cosa de autorizado.
Sí.
Son tipos que están acomodados.
No, es que hay muchos que se tiran a chanta, que no, por ahí no tienen trabajo, se ponen de electricista y no saben nada.
Claro.
Sí, pero se hacen autorizar por un funcionario.
Y uno que estudió 5 años en prácticamente las mejores universidades.
Claro, solo que sí. Abogacía.
Y bueno. Sí. ¿Pero usted tiene matrícula?
En este momento me lo olvidé.
Bueno, pero...
Qué raro, porque viene a hacer un trabajo y no trae la matrícula encima.
No, acá todos les pedimos matrícula. De lo que vengan a hacer tiene que tener...
¿Cómo se dice? ¿Matriculado?
Sí, matriculado.
¿O cómo?
No, matriculado, señor.
Ah, claro. Sí, está bien.
Puede locutar la matrícula también.
En Córdoba oí otra cosa, ¿no?
No se matriculan por precaución en Córdoba, para que no.
Claro.
No les tomen el...
Bueno, fenómeno. Iba a terminar de leer el informe.
Le agregaron una página en blanco al final, claro. Por si usted quiere hacer alguna anotación de último momento.
No, y además, ¿para qué? Para tomarnos el tiempo...
Sí. Para reflexionar.
De reflexionar. Porque vivimos acelerados, con riesgo eléctrico permanente.
Sí.
Usted sabe que casi todos nosotros estamos cargaditos de electricidad. Yo, por ejemplo, camino por el corredor en patas y levanto chispas.
Sí.
Puede ser también que me clavé alguna tachuela.
Claro, es eso.
Y no la sentí porque tengo muchos callos.
Tiene como 5 centímetros de callo para llegar hasta el pie.
A mí me dijo una vez una señora: ay, qué magnetismo que tiene usted.
No, es la electricidad que tiene.
Claro, yo le dije: sí, en cualquier casa que voy se me quedan pegadas los alfileres de gancho.
Pero usted hizo la experiencia de en la oscuridad de su cuarto se frota.
Sí. Todas las noches.
No, bueno, pero... ¿Y no le salen chispas?
A veces sí.
Bueno.
Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ahí creo que se está acercando el maestro. Él lo puede hacer pasar si quiere.
Sí, señor.
Hágalo pasar nomás.
Llámelo. Perdón.
Y ya llega al auditorio Caras y Canelas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre también.
Muy buenas noches, sí. ¿No? Muy buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Rubén pide simpatía por el demonio. Yo no sé.
Esto es un penal.
¿Justo hoy?
Un penal en el minuto 1. Arranca el partido penal.
Okay. Bueno.
Allow me introduce myself. I'm a man of word and taste. I've been around for a long, long years. Stole many men's sort of waste. And I was around when Jesus cried, had this moment of doubt and pain. Made him sure that my life wash his hands and seal his face.
is the nature of my game. Stuck around in St. Petersburg, and I saw it was time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia, Strand and Bane.
You hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game.
Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vous encore écoute ces mots que j'adore. Votre voix soit son caressant, qu'il est murmure en frémissant, mais berce de sa belle histoire, et malgré moi, je vais s'y croire. Parle-moi d'amour et dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Que toujours vous répétiez ces mots si pleins, je vous aime.
Que lindo, maestro.
Aquí, mire, estaba presente Elena, que es de Caseros, dice. Usted, sí. Hace como 30 años que tenía ganas de conocerte personalmente. Hoy llegó
muy
el
bien.
Día.
¿De qué lugar es Casero?
Cerca de la estación de Tropezón, antes, en el Maracaibo, en la esquina de Maracaibo.
La esquina de Maracaibo.
Asamblea y Marco Polo.
¿Asamblea y Marco Polo?
Sí. Esas calles no están en Casero. Sí.
Pero, ¿cómo?
Escuchame. De la avenida San Martín para el lado de la estación de Tropezón.
Avenida San Martín, sí.
Claro, para el lado de la estación Tropezón.
Ah, pero usted es del otro lado de la vía.
Claro.
Ustedes dicen lo mismo de mí, que yo soy del otro lado de la vía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar esta noche aquí, Elena.
No sabés cuánto deseaba venir a verte. Te escucho todas las noches.
Bueno. Un aplauso grande. Vamos bueno. A dedicarle esta canción
a Elena de Cáceres.
Sí, justo ese Knocking on Heaven's Door, que seguramente le debe quedar bien.
Sí.
¿Cómo así?
Yes, yes, yes.
Un, dos, tres y...
Take this bite for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Put my gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
¿Me acompaña los coros, Manuel?
Sí, cómo no.
Bueno, Manuel y todos al final.
Sí. No, no, ahora ya está, si le dijo a Manuel.
Sí, no, todos, 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 yo me incluyo.
No sé por qué atenta escucha portuguesa di mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si prestas oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido.
de ciprés trasoguido, pronto irás cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa,
vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Zamora, que está acá, dice, en señal de agradecimiento por tantas horas de entretenimiento, les traje estos chocolates. ¿Cuáles? Estos que están acá.
¿A dónde?
No, acá no sé dónde ninguna. Están. No, bueno. Dice, a Barton le traje 5 litros de limonchela. Bueno, ya vemos que es todo así.
Sí.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Cotton Fields le habían pedido al trío Valeria.
No me la vamos mirar. A hacer, sí.
¿Sí? Bien.
A ver.
¿El trío Valeria?
El trío Valeria.
Sí. Es mucho mejor que el nombre que tenemos.
Che.
Puede tocar. Muy bueno, la pandereta podría ser.
¿Va percusión? Sí, por favor.
¿Vamos?
Sí. 1, 2, 3.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Gonna feel back home. It was down in Louisiana, just baby, my mama would rock me in the cradle, in the morning. Got on this back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.
Este es el momento para que haga su entrada triunfal la trompeta de Gillespie.
¡Bravo!
Bueno, habían pedido El Último Café, la versión instrumental que hacemos, ¿eh?
Ok.
Lindo.
Sí. Cuando usted quiera. Thank you.
Hermoso. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¿Qué sonó ahí?
¿Qué no? ¿Nos vamos?
Bueno,
sí, nos vamos.
¿Los vamos?
Vamos a tocar la última pieza de la noche, que es Vamos las bandas.
Sí, señor.
Y lo dedicamos a todos ustedes, que han sido un público maravilloso. No como el del otro día.
No.
Bueno, muchas gracias a todos.
¡Vamos!
Un, dos, tres.
Un momento, que arranca.
Ah,
bueno. Un, dos, tres y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, sálvete con él. Vamos las bandas, rajen el cielo. Cielo. Vamos.